que escuchás cuando despertás. Diego Penisotto te ayuda a empezar el día.
Hay situaciones que son aberrantes, pero no por ser aberrantes dejan de ser cercanas. Están más cerca de lo que uno cree. Una nota de Laura Loncompá-Amberti, nuestra compañera en Diario Río Negro, relata en el día de ayer en el Diario Río Negro cómo era sometido a abusos sexuales un trabajador petrolero en Neuquén en algo así como un rito de iniciación en una empresa petrolera muy reconocida a nivel nacional e internacional que opera en el gasoducto de Vaca Muerta, en el gasoducto Néstor Kirchner. El trabajador denunció y gracias a que el trabajador denunció, entonces empieza a conocerse la trama de algo que parece ser habitual. Un rito que los trabajadores, algunos de los trabajadores de esta empresa, llamaban festejar el cumpleaños y consistía en distintos abusos sexuales contra quienes ingresaban, es decir, era algo así como pagar el derecho de piso para aquellos que empezaban a trabajar en la empresa. Para conversar acerca de esto, estamos en contacto esta mañana con el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. Maximiliano, te agradecemos el contacto para Río Negro Radio esta mañana. Te saluda Diego Penisotto. ¿Cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Queríamos consultarte cuál es el avance de la causa y qué otros detalles se conocieron en el transcurso de las horas.
No, en realidad lo acabas de resumir muy bien. Es un caso que se inicia por la propia denuncia de la víctima hace un mes aproximadamente, donde primero lo que se hace es tomarle la denuncia a la víctima, que cuente bien qué pasó. Tuvimos una primera etapa de investigación donde era complicado individualizar quiénes habían sido, si bien lo teníamos circunscrito al grupo de trabajadores de esa empresa. Lo cierto que como era una persona nueva en el trabajo, los conocía por el apodo o por una descripción, ¿no? Porque era nuevo. Y ahí la empresa, la verdad que tenemos que destacarlo. No solamente lo acompañó a él desde el primer momento, sino que colaboró con toda la investigación. Recursos Humanos nos identificó todas las personas, nos aportaron las cámaras, tomó declaraciones, incluso consiguió testimonios de empleados que por ahí, si hubiera pasado directamente por fiscalía, hubieran hecho como un pacto de silencio, y al haber pasado por la empresa contaron y confirmaron esto que había sucedido, ¿no?
Esto se trata de un modus operandi, es decir, era algo que se hacía habitualmente con los nuevos, entre comillas, en la empresa, o es algo que padeció esta persona de manera ocasional.
No, por lo que pudimos recabar de información, era algo que era habitual cada vez que había un ingresante, un empleado nuevo. Era un rito de iniciación, por decirlo, de bienvenida, que le llamaban festejo de cumpleaños, e incluso, por lo que dicen los testimonios, algunos de los que están imputados en este caso pasaron por esa misma... por ese mismo rito, digamos, lo tuvo como víctimas, pero bueno, lo han naturalizado de una manera tal que no solamente en su momento fueron víctimas, sino que ahora se transformó en victimario,
¿no? Estamos hablando entonces de que puede haber muchas, no sé cuántas, otras víctimas de este rito de iniciación que oportunamente no se animaron a denunciar y que probablemente a raíz de esta denuncia se atrevan a dar a conocer lo que le sucedió.
Puede que sí, puede que no. Sabemos que hay más, seguro, porque todos pasaron por ese rito, pero no todos van a denunciar ni quieren hacerlo, digamos. Los delitos que tienen algún tipo de connotación sexual, como en este caso, son de instancia privada. ¿Eso qué quiere decir? Que si la víctima no hace la denuncia, nosotros no podemos hacer una investigación.
¿La víctima continúa trabajando en la empresa?
Sí.
Porque uno imagina también que es difícil después de denunciar volver al lugar de trabajo y reencontrarse con los compañeros que quedaron también, ¿no?
Sí, por eso también la empresa, un poco esto se acelera por estas circunstancias, cuando la empresa nos comunica que va a hacer los despidos, porque nos avisa, no solamente hace despidos de las personas que estaban involucradas en los dos hechos puntuales que denunció, sino la gente que era supervisora o encargada de controlar también qué sucedía. Son despidos laborales, pero cuando se precipita esta situación, nosotros ahí rápidamente tenemos que avanzar en las notificaciones, en las designaciones de abogados para empezar a colocar medidas de resguardo a la víctima, porque ellos sabían que hubo un problema con un compañero y si relacionaban rápidamente el despido con esta situación, lo iban a ir a buscar. Entonces, ayer un poco con esta situación de despido aceleró la actuación nuestra en este sentido.
Imagino que hay dos ámbitos acá de acción, ¿no? Uno es el que estás comentando, que es el ámbito privado, que es el de la empresa, que ya tomó acciones y despidió a los trabajadores involucrados. Después estará la cuestión penal. Imagino que si hay una denuncia en fiscalía, habrá una causa y probablemente estas personas también sean imputadas en la justicia, ¿es así?
No, ya están imputadas. Eso fue justamente lo que hicimos ayer. Como muy bien decís, hay dos andariveles. Uno es lo laboral, que tiene su fuero propio, que tiene que ver con el despido con causa o sin causa, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros en lo penal. Y por otro lado, lo penal, que nosotros investigamos la existencia de un hecho que sea un delito en este caso.
¿Y qué pena les puede
caer? Lo laboral aceleró lo penal, digamos, por esto que te decía recién. Había un despido, nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestra víctima, entonces no solamente los notificamos de la imputación que ya existe, los invitamos a designar abogado defensor, sino también que fijamos una previsión de acercamiento hacia la víctima y cualquier tipo de contacto con ella. Ellos ya están imputados, son 5 los imputados por ahora, y cuando termine la feria judicial, que será la semana que viene, empezaremos a solicitar la audiencia de formulación de cargos.
¿Y cuáles son los cargos que se les imputan a los agresores?
En principio, abuso sexual.
Esa es la figura.
Y la figura que hay por ahora es esa.
¿Y cuál es la pena que les puede caber a los agresores?
No, es una pena que, en principio, vamos a ver si hay algún agravante más. Eso, todavía no hemos formulado cargos, que es la que empieza a fijar cuál es la figura penal, pero en principio el abuso sexual simple no tiene pena de prisión efectiva, digamos, ¿no? Una pena de prisión de suspenso, salvo que alguno tenga antecedentes. No lo sabemos porque recién ayer los mandamos a fichar.
Te consulto algo que por ahí puede ser muy valioso, teniendo en cuenta este caso como disparador, pero para que los que están escuchando, quizá si se sienten identificados, puedan saber cómo accionar. ¿Hay algún dispositivo de fiscalía que ayude a la víctima a denunciar para que la gente esté al tanto y podamos contarlo también?
Mira, si se pueden acercar a la fiscalía directamente, la feria judicial no implica que no se trabaje, de hecho hay un equipo para recibir denuncias, o lo pueden hacer a través de la página de web del Ministerio Público Fiscal directamente, no hace falta que se acerquen, lo pueden hacer desde su computadora, su teléfono, y hacer una denuncia. En los casos de delitos sexuales, nosotros, más allá de que pueden hacer la denuncia por web, preferimos que se acerquen porque tratamos de darle algún tipo de contención diferente por la temática específica. Por eso tenemos el SAVIT también, que es el servicio de víctimas, donde tenemos una asistente social y una psicóloga para abordar, previo a hacer la denuncia, y prepararnos para eso. Entonces pueden elegir las dos formas. Nosotros aconsejamos que lo hagan de manera presencial por la temática específicamente, ¿no? Y después, nada, lamentablemente este tipo de cosas no es tan fuera de lo común de lo que uno parece. Digamos, hay en distintas instituciones distintos ritos de iniciación. Esperemos que este hecho lamentable sirva para replantearse un montón de cuestiones, sobre todo cuando uno piensa que esto puede pasar en otros ámbitos y los hombres no, y no es la primera vez que pasa en la provincia. Si uno hace un poco de memoria, en un caso que también me tocó a mí, puede recordar el caso del santafesino, de los remeros, ¿no? Que también hubo una especie de rito de iniciación para el que aprobaba el curso, ¿no?
Son estas cuestiones que mencionábamos al principio, aberrantes pero cotidianas, ¿no? Que por ahí solamente salen a la luz cuando alguien se atreve a romper el statu quo y denuncia. De otra manera no hay forma de romper el círculo.
Un valiente, porque realmente hay que tener valentía para hacer este tipo de denuncias. Hubo un montón de gente que fue víctima y no lo hizo. No es menos valiente, pero hay que ser realmente valiente, no solamente para enfrentar a tus compañeros, entre comillas, sino también para exponerse, ¿no? Nosotros tratamos de proteger, no vamos a nombrar nunca jamás a la víctima, tratamos de protegerla, pero realmente hay que tener mucha valentía para hacer una denuncia y no solamente exponer o ventilar esta situación, que nosotros la hubiéramos mantenido mucho más en reserva, de no ser porque ayer tomaron la fábrica, ¿no? Y nos obliga un poco también salir a contar de esto, no es un conflicto laboral, acá hay algo atrás, ¿no? Si no, nosotros nunca hubiéramos salido a hablar de este tema por ahí.
Claro que aparte, le comentamos a la audiencia, en el día de ayer los acusados y la familia de los acusados manifestaron contra la empresa, un poco protestando por los despidos, entiendo, ¿no?
Sí, como si fuera un despido laboral normal digamos, por recorte, y no tiene nada que ver con eso. Un poco esto también nos olvidó salir a explicar a nosotros, ¿no?
Maximiliano, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio.
No, por favor, gracias a usted.
Escuchabas al fiscal jefe Maximiliano Brady Obeid en relación al caso de abuso sexual denunciado por un operario de una empresa petrolera en Neuquén.